Estilo de vida, salud, mujer, cultura, tendencias, todo en Zona Violeta.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Es un gusto recibirlos en los estudios de Radio Sputnik en Montevideo. Me acompaña Natalia Correa. ¿Cómo estás, Natalia? Bienvenida.
Muy bien, ¿y tú?
Muy bien.
Hoy hablamos sobre el fenómeno de la apropiación cultural.
Ingresamos a la Zona Violeta de Sputnik.
Recientemente hemos escuchado mucho acerca del término apropiación cultural, que podría definirse como el uso o adopción de elementos culturales por parte de miembros de otra cultura. En general se trata de componentes de una cultura minoritaria copiados por una cultura dominante y utilizados fuera del propio contexto al que pertenecen.
Hace poco tuvimos las acusaciones, por ejemplo, Natalia, de apropiación cultural contra Carolina Herrera por utilizar diseños de los pueblos originarios de México sin su autorización.
Sí, exactamente. También sabemos de varias famosas que fueron acusadas de apropiación cultural por utilizar trenzas u otros peinados afro, sin explicar el significado cultural que hay detrás.
Por ejemplo, Kim Kardashian, Kendall Jenner en Estados Unidos y aquí cerca, en Argentina, Lali Espósito y Angelita Torres.
Sí, con estos casos surge el debate de qué debería ser apropiación cultural y qué no, y cuál es el límite entre esto y el simple intercambio cultural que se ha dado siempre en todas las sociedades.
Sin duda.
Sobre esto escuchamos la opinión de Baya Changuerra, coordinadora de Afroféminas, un colectivo de mujeres afrodescendientes de habla hispana.
La apropiación cultural básicamente es extraer elementos propios de una cultura para apropiárselos en el sentido de utilizarlos descontextualizados, ¿no? Sobre todo son elementos, se da la apropiación cultural cuando son elementos que son causa de discriminación y de opresión para ese colectivo en concreto. Entonces es muy importante también el aspecto de el ánimo de lucro que se tenga con esa acción y a nivel social es cuando, por ejemplo, extraes un elemento físico de apariencia, por así decir, sin tener en cuenta todo el contexto cultural que ello tiene, ¿no? Eso puede pasar pues con las trenzas, con algunas prendas de ropa, puede pasar con alguna comida, puede pasar con algunas tradiciones, etcétera. Cuando tú descontextualizas y vacías de contenido un elemento que para una cultura es importante, entonces es cuando se da el fenómeno de la apropiación cultural. Nosotras, sobre todo, criticamos el tema de la apropiación cultural con la práctica de los peinados y las trenzas, por ejemplo, en la comunidad afrodescendiente, que tienen toda una significación y son un elemento bastante troncal de la cultura y es una cosa que se utiliza bastante en el mundo mainstream, por así decir, el hecho de pues hacerse trenzas, incluso cambiándoles el nombre, ¿no? Las trenzas que les llaman habitualmente trenzas de boxeador son trenzas de raíz africana, en algunos sitios se llaman timinis y tienen todo un contexto y toda una carga cultural que en muchísimas ocasiones cuando se da la apropiación cultural se desconoce, incluso se obvia, ¿no?
Así que el elemento central de la apropiación cultural sería entonces el utilizar un elemento de otra cultura con total desconocimiento de su significado original e incluso dándole otro.
Claro, como lo que mencionaba de las trenzas, a las que a veces se le dice trenzas de boxeadora, sí. Y no se habla de su significado, claro, original para la cultura afrodescendiente. Por ejemplo, durante la esclavitud, las trenzas eran un símbolo de libertad y resistencia, ya que las mujeres muchas veces tejían en ellas mapas de escape y los hombres al verlas sabían qué rutas tenían que tomar.
Entonces, Natalia, informarse es un elemento clave para no caer en esa apropiación cultural. ¿Hay algo más que se deba tener en cuenta?
Bueno, si se trata de una marca, por ejemplo, que va a sacar un provecho económico con ese elemento, sería bueno que además de informar, participara a la comunidad en ese proceso.
Claro.
Lo principal, nosotras creemos que es contar con esas personas a la hora de elaborar esa propuesta. Es decir, se han dado casos de marcas de ropa que han utilizado elementos de culturas originarias, elementos artesanales, ¿no? Y se ha utilizado como un diseño banal, sin tener en cuenta lo que decíamos, ¿no? De la carga cultural y sin tener en cuenta que esas personas quizá tengan algo que decir al respecto. Entonces, si una marca quiere lucrarse con un diseño en concreto porque consideran que es atractivo para su colección, lo lógico y normal sería contar con la opinión, incluso con la participación de las personas que originariamente están guardando ese elemento cultural, ¿no? Y utilizándolo en su día a día. En este caso, pues teníamos a gigantes como Zara, tenemos a Carolina Herrera, que también lo hizo, y se apropiaron de esos diseños sin contar con las personas que los elaboran tradicionalmente, ¿no? Entonces, lo ideal siempre es contar con esas personas, bien sea integrándolos en el equipo, bien sea haciendo la consulta profesional, igual que se haría en cualquier otro campo, ¿no? Vivimos en un mundo hiperconectado, vivimos en un mundo globalizado donde parece ser que todo es de todo sin importar el origen de cada elemento, y entonces Internet banaliza y facilita que se dé esa banalización, porque bueno, pues la información corre rapidísimo y está al alcance de cualquiera, y entonces pues tiene un peso positivo y negativo a la vez en este sentido, ¿no? De igual forma que te hace llegar la existencia de ese elemento, también si rebuscas eres capaz de encontrar seguro la información adicional que es necesaria para no caer en la apropiación cultural.
Escuchamos ahora otra opinión un poco diferente del músico y profesor español Juan Zagalás, quien ha investigado y escrito sobre la apropiación cultural.
La cuestión es complicada porque realmente el término de apropiación cultural tiene mucho carácter peyorativo, cuando prácticamente todas las culturas que se han desarrollado a lo largo de la historia de la humanidad han ido cogiendo elementos de uno y otro sitio. Es, por ejemplo, el caso del flamenco, que el flamenco en sí es una música de fusión, por lo tanto integra elementos procedentes de cancioneros medievales españoles, música judía, músicas árabes y digamos de la propia aportación del pueblo gitano a esa música. Por lo tanto, eso es una cosa en el sentido de cómo se genera algo, y en la actualidad otra cosa es que eso se instrumentalice para generar riqueza dentro de un contexto capitalista. Entonces, entre estas dos digamos polos se debate un poco la cuestión de la apropiación cultural, en que hasta qué punto es algo normal y legítimo, hasta qué punto es algo instrumentalizado enfocado al mercado capitalista. Por ejemplo, si un diseñador, una diseñadora de moda, coge unos elementos de algún tipo de cultura de cualquier parte del mundo y es, digamos, una cosa exactamente igual y está sacando un beneficio económico y no está repercutiendo en esa cultura o en esos, digamos, creadores de ese tipo de arte o tipo de aproximación, pues entonces yo consideraría que no es moral, ni siquiera es que sea bueno o malo, es que no sería moral, ¿no? Pero claro, entre eso y todo lo que hay hoy en día con tantísima expresión cultural, con tantísimo mercado, es muy complicado y habría que ver pues caso por caso qué es lo que pasa y cómo se puede equilibrar la situación.
Para él, el límite estaría entonces en el beneficio económico, que si existiera tendría que ir también para la comunidad de donde se tomó ese elemento.
Sí, en el caso de la música ya le parece más difícil determinar qué es apropiación cultural y qué no, ya que siempre se fusionan diferentes estilos musicales. Nos habló puntualmente del caso de Rosalía en España, que fue acusada de apropiación cultural del flamenco.
Sobre Rosalía se podrían hacer, de hecho se están haciendo, y creo que se harán muchos más estudios musicológicos profundos que puedan determinar con precisión, efectivamente, en su propuesta artística, qué elementos proceden de una u otra cultura. Porque, evidentemente, Rosalía tenía una trayectoria musical previa a esta gran estrella internacional, y es una persona que está metida en el mundo flamenco, que conoce, que controla, por lo tanto, ella proviene del mundo del flamenco. Lo que ella está vendiendo ahora, o lo que ellos están, su compañía, están vendiendo ahora, es algo expandido, que integra elementos precisamente de otras culturas. Es decir, cuando Rosalía actuó recientemente en Estados Unidos en varias galas de premios, la coreografía y el tipo de estética, con sus matices por supuesto, recordaba mucho a otras artistas como Lady Gaga o Madonna. Entonces, si a nivel musical, digamos, tiene una esencia flamenca, aunque expandida, a nivel visual también lo tiene, yo considero que en este caso concreto es una expansión del flamenco que le viene bien al flamenco como renombre internacional, y luego a quien le guste Rosalía pues es totalmente respetable.
Hasta aquí las entrevistas con Baya Changuerra, coordinadora de Afroféminas, y con el músico y profesor español Juan Zagalás.
Natalia, como siempre, muy interesante. Muchas gracias.
Gracias a ti.
Enredados. ¿Qué es tendencia? Twitter, Instagram, YouTube, Facebook.
Y mientras procesamos la información sobre apropiación cultural que nos trajo Natalia Correa, nos reencontramos con Karen Todorov, que trae las redes a cuesta. ¿Cómo estás, Karen?
Así es, bien. ¿Y tú, Federico?
Bien, esperando esas novedades.
Bueno, te cuento.
Dale.
Twitter.
El hashtag, uno de los más utilizados este 14 de octubre, es Indigenous People's Day. El Día de los Pueblos Indígenas, sí, que es un día festivo que celebra y honra a los pueblos nativos americanos y conmemora sus historias y culturas. Se celebra en todo Estados Unidos el segundo lunes de octubre y es un feriado oficial de la ciudad y el estado en varias localidades.
Instagram.
Miles de usuarios de esta red social se sorprendieron gratamente. Yo fui una.
A ver, ¿por qué, Karen?
Al enterarse que existe un nuevo filtro y que ya puede usarse.
A ver, a ver.
¿Sabés de quién es ese filtro?
No tengo idea.
Bueno, te sacás una foto, sí, y pones ese filtro y quedás como el Joker.
¿Este que se estrenó ahora?
Este que se estrenó ahora. Si te queda la cara exactamente pintada,
no,
como
creer,
el Joker. Sí,
ay,
como el Guasón.
Voy a perder muchos amigos, me parece.
Justamente la película que acaba de ser estrenada mundialmente y que viene causando furor entre los fanáticos de uno de los villanos más famosos del mundo del cine. La magistral actuación de Joaquin Phoenix en el film ha dejado fascinados a los cinéfilos que no han dudado en rendirle tributo a través de memes, videos y los ya conocidos filtros de Instagram. En la red social de fotos y videos ya se puede encontrar este filtro, sí, que te hace parecer, como explicaba recién, al Joker, al Guasón, y viene siendo compartido por miles de usuarios en sus historias de Instagram, si llegó a viralizarse ese día incluso. Para poder usarlo, primero se debe hacer clic en el logo de la cámara que se encuentra en la esquina superior izquierda de la aplicación y que normalmente usamos para subir historias. Una vez ahí, hay que buscar el icono de la carita que tiene todos los filtros. Al ingresar a la lista de efectos de Instagram...
Pero que va muy rápido, Karen, no me dan los dedos, pero la sigo, la sigo.
Se debe ir a la parte final, sí, hacia la derecha, y ahí dar clic en explorar más efectos.
Bien.
Y ahí lo encontrás enseguida.
Ahí lo vi, sí.
Ahí lo encontrás enseguida, sí, porque es uno de los filtros más populares hoy por hoy. Al dar con él, solo hay que dar clic en el botón guardar, que se ubica en la esquina inferior derecha, y te lo guarda ya directo
para
en tu
siempre
celular.
Genial.
Y luego presionás probar, y ahí ya te sacás la foto
a
directo.
Ver, probar. ¿Cómo quedé?
Ah, espectacular, un Joker.
YouTube.
Una joven ha causado sensación en YouTube y otras redes sociales luego de que se hiciera viral un video que muestra la particular llegada que tuvo a su fiesta de 15 años. El curioso momento quedó registrado por algunos de los asistentes que llegaron hasta la celebración tras conocer la historia de la chica.
A ver.
Hace unos días la quinceañera se hizo viral en las redes luego de que se difundieran algunas fotos del peculiar recorrido que le hizo su papá por una calle de México a bordo de su triciclo en el que vende raspadillas. Las fotos del hecho fueron difundidas en Facebook e hicieron que varias personas, entre ellas autoridades, vecinos y algunos medios de comunicación, decidieran realizarle una fiesta a la joven de nombre Perla Duarte al enterarse que su padre no contaba con los medios para poder hacerle un festejo grande.
Mira tú.
La joven protagonista del clip de YouTube no tuvo mejor idea que decidir entrar a su fiesta a bordo de un camión de bomberos. Esto a modo de agradecimiento a los hombres rojos por haber ayudado a sus padres a conseguir una incubadora cuando ella nació de solamente 6 meses.
Bueno, toda una historia atrás, ¿eh?
Totalmente. En las imágenes, que ya tienen más de 100.000 reproducciones en YouTube y Facebook, se observa a la joven llegando a su celebración subida en un camión de bomberos mientras saluda a los invitados y a los medios que la esperan con gran entusiasmo para saludarla y darle algunos regalos. Bueno, una,
merecido,
una original idea.
Este mundo loco. La noticia más curiosa del día.
Bueno, aviso que esto va a enternecer corazones.
Me preparo entonces.
Así que preparado, los que tienen corazón muy sensible. Un perro lleva 2 años esperando a su dueño afuera de un hospital.
Ya con el título nos tiró al piso a todos.
En Colombia, Marcos, un perro de 10 años de edad, lleva más de 2 años esperando a las puertas de un hospital del municipio de Chinchiná, departamento de Caldas. Según el personal médico, en abril de 2017, Marcos acompañó a su dueño al nosocomio, solo que el perro se quedó afuera para esperar a su amo, que tras ser internado, nunca volvió a salir del hospital. Desde entonces, el viejo labrador ha estado a la espera de que su dueño saliera. No,
increíble.
Es mortal. Vecinos de la zona intentaron acogerlo en un nuevo hogar, pero el perro ladraba y rascaba la puerta para regresar a la clínica. Los médicos, los pacientes y los comerciantes de la zona aceptaron la presencia del dócil animal y le dieron por nombre Marcos, debido a que el hospital donde su dueño probablemente murió es el de San Marcos. El perro es alimentado por los vecinos y se retira a dormir todos los días a un parque que se encuentra a 8 cuadras del hospital.
Bueno, Karen, muchas gracias.
De nada.
Zona Violeta, desde Montevideo.